estudiando en esta tarde, si el Señor lo permite, en el tiempo que nos resta. Salmo número 15, para esta tarde, por favor, si es tan amable, le voy a pedir también, por favor, que cuando ya lo tenga, nos regale un amén para saber que todos estamos en sintonía. ¿Lo tenemos, iglesia? Bueno, si usted no tiene ningún impedimento, le voy a pedir por favor que por temor y por reverencia a la palabra de nuestro buen Dios se ponga en pie para leer el Salmo 15. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oramos. Señor, te damos gracias por el privilegio tan grande que nos das de reunirnos en este lugar para poder, Señor, adorarte. Adorarte por medio de los cánticos, adorarte, Señor, también por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahora, Señor, poder ser receptores de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón para que sea un corazón en el cual el terreno sea fértil, para que tu palabra sea sembrada, para que tu palabra también, Señor, pueda producir una cosecha en la cual sean frutos de una vida transformada. Sean frutos, Señor, de una vida que ha recibido, que ha creído y que vive por el Evangelio de tu Hijo amado Jesucristo. Te pedimos, Señor, por el predicador de esta tarde, que tengas misericordia de él, Señor, que te apiades por amor a tu nombre y por amor a tu pueblo que va a recibir tu palabra, para que sea fiel al texto, para que, Señor, no sean sus ideas, no sean cuentos ni filosofías huecas, sino que exponga el mensaje que tú has preparado de antemano para tu iglesia y amigos que nos visitan en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El nombre para este sermón es Los que habitarán con Dios. Integridad en la presencia del Rey. No todos los que entran, quiero empezar por esto, no todos los que entran al templo habitan en la presencia, pero los que viven con la integridad llevan al templo dentro de ellos. Vivimos en un mundo, iglesia, donde la religión se ha vuelto un espectáculo. La gente asiste a los cultos, canta alabanzas, ora en voz alta, pero muchas veces sus vidas no reflejan un carácter transformado. Se ha confundido asistencia con adoración. Se ha confundido emoción con devoción. Y se ha confundido apariencia con santidad. Y en medio de todo este caos religioso, el Salmo 15 que tenemos hoy frente a nosotros irrumpe con una pregunta muy demoledora, directa y totalmente sin filtros. Es la clase de pregunta que nos pone contra la pared, que nos obliga a mirarnos al espejo con una seriedad espiritual. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Este no es un salmo para los religiosos, esos religiosos que están cómodos. Este no es un salmo para los que están simplemente calentando una banca o simplemente viendo un culto en una computadora detrás en el internet o a través del internet. Este es un salmo para los que realmente están hambrientos de Dios, para los que desean más que un culto dominical, para los que desean vivir en comunión permanente con el Dios Santo. Este salmo no nos pregunta si tenemos membresía en la iglesia, ni si tenemos una buena reputación frente a los hombres. Para nada, mis amados hermanos. Este salmo nos pregunta si tenemos un carácter digno de habitar con Dios. Y eso, mis amados hermanos, nos obliga a una revisión muy, pero muy profunda. Lo más impactante es que esta pregunta no la hace un enemigo. Esta pregunta no la hace ni siquiera un ateo, ni un crítico externo a las Escrituras. La hace un adorador, la hace un salmista, un hombre que ama la presencia de Dios. Es como si David se detuviera en la puerta del santuario. Es como si tú te detuvieras afuera de las puertas de esta iglesia, con el corazón en la mano, y dijera así: no quiero entrar a cantar si mi vida no canta contigo. No quiero acercarme al monte si mis pasos no reflejan tu camino. Este es un salmo litúrgico, sí, es un salmo litúrgico, pero más que una liturgia, es un diagnóstico del alma el que tenemos frente a nosotros en esta tarde. Más que una entrada ceremonial, como lo era utilizado este salmo, es una radiografía directa al corazón. Y en un tiempo donde la superficialidad vive en los altares, este salmo nos confronta con esta verdad. La santidad no se improvisa, la comunión con Dios no se hereda, y habitar en su presencia no es para los que imitan o para los que aparentan tener una vida piadosa, sino para los que realmente la viven. Hoy vamos a recorrer este salmo, iglesia, verso por verso, no con prisa, sino con un peso divino. Vamos a exponer sus verdades, aplicarlas a nuestro corazón y mirar cómo Cristo, y solamente Cristo, es el único que ha vivido esta integridad perfecta, y es en Él que ahora nosotros también podemos acercarnos. Así que prepárate, porque este mensaje no te va a entretener, pero sí te garantizo que te va a examinar. Verso número 1, la pregunta: ¿quién puede estar con Dios? Versículo 1. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Dice David. ¿Quién morará en tu monte santo? Aquí, la palabra habitar, que en hebreo es gur, sugiere, escuchen bien, la idea de un huésped temporal, alguien que se queda bajo el techo de otro, bajo protección. Pero por otro lado, encontramos también en ese mismo versículo la palabra morará, del hebreo chacán, que implica residencia permanente, alguien que ha sido aceptado como parte de la familia. Ambas juntas revelan algo muy profundo. El salmista no está preguntando por una visita pasajera. Está preguntando: ¿quién puede vivir en comunión constante con Dios? El tabernáculo, que también vemos en este versículo 1, representaba la presencia de Dios, su gloria visible entre el pueblo de Israel. El monte santo, que también vemos en este versículo 1, evoca el lugar de revelación, autoridad y comunión divina. Esta no es una pregunta superficial, es una pregunta de vida o muerte espiritual. No se trata de cuánto tiempo, iglesia, pasas en la iglesia. Se trata de si tu vida refleja que has estado con Dios. Y otros versículos que hacen una conexión bíblica con el texto de esta tarde es Isaías capítulo 33, versículos del 14 al 16, donde nosotros vemos en ese pasaje que Isaías hace una pregunta similar. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y la respuesta también es ética, la respuesta también es moral y la respuesta también es espiritual. Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8, conecta el culto con la conducta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Es lo que podemos encontrar en este pasaje. En Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús eleva todavía más el estándar de quién puede habitar y morar en la presencia del Señor. Y Él dice de esta manera, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis. Hebreos, por otro lado, capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No basta, iglesia, con cantar, aquí estoy, Señor. Ni al salir, o mejor dicho, si al salir, después de haber cantado, después de haber llorado, después de haber orado dentro de la iglesia, si cuando tú sales no vives como si Él estuviera con cada uno de nosotros. Muchos se acercan al altar, muchos entran a la iglesia, muchos predican desde un púlpito, muchos participan de parte de las alabanzas, pero pocos habitan en la presencia del Señor. Este versículo nos llama a dejar afuera la fe de apariencias y abrazar una fe que transforma. Puedes entrar al templo sin integridad. De hecho, muchos lo hacen. Muchos se acercan. Muchos viven por un tiempo dentro del templo sin integridad. Pero nunca vivirás permanentemente en la presencia sin santidad. Jesús es el único que habitó perfectamente en el tabernáculo eterno, como su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Hebreos 4, 15 dice, vivió sin pecado, cumplió cada requisito del Salmo 15. Cuando usted lee Hebreos capítulo 4, versículo 15, es lo que quiere decir que el Señor cumplió cada uno, según los teólogos, de los 10, otros dicen 11, requisitos que muestra el Salmo capítulo 15 para habitar en la presencia de Dios. Cristo no solo respondió a la pregunta del verso número 1, Cristo es la respuesta a esa pregunta. David hizo la gran pregunta. Dios está a punto de dar la gran respuesta. Y no es una respuesta ambigua, es una radiografía ética, es una radiografía moral, es una radiografía espiritual y sobre todo muy radical de los que realmente viven con Dios. Vamos al verso número 2, la vida íntegra delante de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que anda en integridad comienza diciendo este verso número 2. Ahí encontramos un verbo con la palabra anda y encontramos un sustantivo también que denota el objetivo de esa oración, la cual es integridad. Fíjese que muy curiosamente el verbo anda en hebreo es alak, y esto indica caminar, pero no caminar eventualmente, sino caminar constantemente. Esto implica tener un estilo de vida. Cuando nosotros vemos la palabra integridad, que en hebreo es tamim, eso quiere decir completo, sin doblez, sin tacha, íntegro moralmente. Esa misma palabra tamim es la que se usa en Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando Dios le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Ese sé perfecto es la misma palabra que hoy tenemos nosotros en el versículo 2. Tamim, integridad, perfección. Pero quiero decirte algo. Integridad no es perfección sin fallas. Es coherencia sin máscaras. Es vivir delante de Dios con el corazón desnudo, sin actuar para agradar a los hombres. Después seguimos avanzando en ese mismo versículo y encontramos: y hace justicia. No se trata solo de pensar lo correcto, sino de hacerlo activa y constantemente. Justicia implica rectitud en la manera de vivir, tratar con equidad, actuar conforme al carácter de Dios. Después vemos: y habla verdad en su corazón. Aquí no habla solamente de decir la verdad a otros, sino de ser sinceros con uno mismo. La integridad empieza donde nadie te ve, en el corazón. Dios no busca solamente labios honestos, sino corazones veraces. Dios no está buscando, iglesia, celebridades espirituales. Él está buscando caminantes fieles. Proverbios 19 dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Isaías 33, 15 y 16 nos da otra descripción de los que pueden habitar en el fuego eterno. Y dice así: el que camina en justicia y habla lo recto. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, el capítulo 23 de Mateo, nosotros encontramos a Jesús y vemos cómo confronta a los fariseos por aparentar, por estar llenos de hipocresía, por exigir al pueblo algo que ellos no viven, de predicar algo que ellos aparentemente creen, pero su testimonio de vida deja mucho que desear. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ahora, yo quiero hacerte estas preguntas. ¿Cómo es tu caminar? ¿Coherente o camaleónico? ¿Tus palabras y tu corazón coinciden o no coinciden? ¿Tu justicia es real o solamente es una actuación cuando estás delante de la gente? La religión moderna enseña a parecer, a actuar, pero Dios sigue mirando el corazón. Este versículo nos confronta. ¿Por qué? Porque no se puede caminar con Dios y vivir con un corazón dividido. No es suficiente con decir la verdad si no vives una vida que la respalde. Cristo es el único que anduvo en integridad total. Juan capítulo 8, versículos 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22, refiriéndose al Señor Jesucristo, decía: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús no solamente habló la verdad, Él es la verdad, como lo dice Juan capítulo 14, versículo 6. Nuestra integridad está rota por el pecado, pero Él vivió perfectamente y nos viste con su justicia. Yo no tengo una justicia que me permita vivir o habitar con Dios. Pero Cristo me cubre con la suya para que yo pueda permanecer de pie en el Monte Santo. Si usted se fija, hasta aquí y hasta este momento, hemos visto cómo actúa, cómo camina y cómo habla el que puede estar con Dios. Pero la vida del justo no solamente se define por lo que hace, sino que también se define por lo que él evita. El verso 3 nos llevará al campo de la lengua, del daño al prójimo y de la vida que se construye con prudencia y compasión. Curiosamente, nosotros en los versículos 2 y 3 vemos dos triadas. Una triada positiva en la cual nos llama a los requisitos que debemos de cumplir, pero vemos por otro lado una secuencia de en esta triada donde nos muestra de lo que debemos evitar. Versículo 3, la lengua y el prójimo, señales de un corazón transformado. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Iglesia. Este versículo nos mete de lleno en la parte negativa del retrato de esta pintura. Lo que el justo no hace o no debe de hacer. Dios no solo mira nuestras acciones externas, sino también lo que evitamos con temor reverente. El que no calumnia, si usted tiene su Biblia, el que no calumnia, dice el versículo 3, con su lengua. Literal, en hebreo, esto significa el que no anda con calumnia sobre su lengua. Aquí la imagen es muy fuerte porque está hablando de una lengua que transporta veneno, como quien lleva fuego encendido dentro de la boca. La palabra aquí implica difamar. El significado que nos da esto es de destruir, desacreditar a otros mediante la palabra. En un tiempo, iglesia, donde la crítica, el chisme y la destrucción del prójimo se disfrazan de pura y mera preocupación espiritual, este texto corta en seco. El que habita con Dios no tiene lengua afilada como cuchillo escondido. Si usted sigue leyendo, dice, ni hace mal a su prójimo. Aquí la palabra hebrea que se utiliza es ra'a, que es una palabra muy amplia. ¿Por qué? Porque implica daño, implica maldad, implica injusticia, implica violencia. No solamente se está limitando a lo físico, sino que también implica acciones, actitudes y omisiones que perjudican a los demás. El que vive con Dios no daña con sus manos, pero tampoco daña con su silencio. Seguimos leyendo y dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Literal, la traducción del hebreo es, no levanta un reproche. No carga con acusación sin fundamento. Apunta a no participar en difamaciones, ni propagar rumores, ni repetir. Yo lo escuché por ahí. Ven para acá. Ya te diste cuenta que el hermanito fulano de tal, ta, 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 ta. ¿Y quién te dijo? No, tú lo viste. No, me contaron. Eso es lo que suele suceder y de eso es lo que está hablando aquí David. Esta es la advertencia que nos dice de lo que un justo no hace. El justo protege el honor del otro, incluso cuando es más fácil quedarse callado o sumarse a la burla o la difamación de la cual están conversando. Versículos que respaldan Este pasaje, para los que están apuntando, Levítico 19, 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Santiago capítulo 3, de los versículos del 5 al 10, usted encuentra esto. La lengua es un fuego. Con ella bendecimos y con ella maldecimos. El verdadero adorador, iglesia, no solo canta con la boca, santifica su boca. Eres de los que oran por tu prójimo o de los que destruyen con tus palabras. Guarda silencio cuando otros difaman o participas con un "yo también lo he notado". Mucho cuidado con eso. El que destruye al prójimo con su lengua no está adorando. Está pecando disfrazado de espiritualidad. Las redes sociales se han vuelto púlpitos de crítica disfrazada. Pero el que habita en el monte santo no vive destruyendo la imagen de otros. La prueba de nuestra santidad no está solamente dentro de una iglesia. No está solamente, como ya lo dije una vez, cuando nos subimos al púlpito. No, no está ahí. Está en nuestras acciones, también en lo secreto. Está en los pensamientos que nosotros tenemos en la intimidad. Está también públicamente cuando hablamos, en cómo hablamos del hermano cuando él no está presente. Esa es la verdadera prueba de santidad. Porque aquí delante de los unos y de los otros, somos los más espirituales. Pero cuando no está tu hermano, ¿cómo hablas de él? Esa es la verdadera prueba de santidad. Cristo nunca calumnió, Cristo nunca levantó falso testimonio, nunca participó en acusaciones injustas. Isaías 53:7, nosotros vemos este escenario. No abrió su boca, fue llevado al madero, pero no respondió con maldad. Primera de Pedro 2:23, cuando le maldecían, hablando de nuestro Señor, no respondía con maldición. En la cruz, él fue acusado falsamente, maltratado verbalmente, y sin embargo, lo que salió de su boca fue perdón. Él fue calumniado para que tú, iglesia, fueras limpiado. Él fue acusado para que tú fueras justificado. Hasta aquí hemos visto que el justo vive con integridad, habla verdad y no destruye con su lengua. Pero ahora el texto va más allá todavía. El justo no solamente evita el mal, también valora con rectitud, honra lo que Dios honra y desprecia lo que Dios reprueba. En un mundo que aplaude lo vil y ridiculiza lo santo, el verso 4 es un grito contracultural. Acompáñame, por favor. Verso número 4, punto número 4. El discernimiento moral y la fidelidad del justo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Iglesia, este verso nos revela dos nuevas marcas del justo. Su discernimiento moral, número uno, porque sabe a quién honra y a quién rechaza. Y número dos, su fidelidad a la palabra dada, incluso cuando le cuesta. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, dice. Y la palabra clave es vil, que en hebreo es más, que significa o se traduce rechazado, despreciable, moralmente reprobado. Y no se refiere a despreciar a personas en su dignidad, sino a tener un criterio espiritual frente al pecado abierto y a la maldad descarada. El justo no aplaude lo que Dios condena, no se deja seducir por el éxito del impío ni por la fama de los corruptos. El que habita con Dios no aplaude lo que el cielo aborrece. Este es un golpe directo a nuestra cultura que idolatra al famoso aunque sea corrupto y desprecia al creyente aunque sea justo. El justo tiene ojos entrenados para ver como Dios ve. No se deja impresionar por lo externo. Discierne con santidad. El mundo llama valiente al impío, pero Dios lo llama vil. También encontramos, pero honra a los que temen a Jehová. Honrar, del hebreo kabod, implica dar peso, respeto. Esto significa un aprecio público. El justo, iglesia, no se avergüenza de caminar con los santos, aunque sean humildes, aunque sean pobres, aunque sean sencillos. Él admira, valora y se alinea con los que temen al Señor. Prefiere caminar con un pobre temeroso de Dios que con un rico que vive en rebelión contra Dios. Honrar al que teme a Dios no es religión, es una declaración de lealtad al reino de los cielos. Luego seguimos y encontramos: el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Aquí viene una marca rarísima, pero muy rara hoy en día: la fidelidad inquebrantable a la palabra dada. Aun si le cuesta, escucha esto, aunque le cueste, el justo cumple su palabra. No es movido por conveniencia, no cambia según el viento, no firma con Dios y luego rompe con el mundo. El verbo cambiar aquí sugiere alterar, modificar, retroceder. Pero el justo es coherente a su palabra. Su sí es sí y su no es no. El justo no cambia de opinión cuando descubre que la obediencia duele. Al contrario, se mantiene. Textos que respaldan este versículo los encontramos en Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué pide Jehová de ti? Practicar la justicia, amar, misericordia y humillarte. Mateo 5:37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. También está Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Ahora, ¿qué preguntas nos podemos hacer nosotros como creyentes? ¿Te has vuelto ligero con tus palabras? ¿Prometes fidelidad a Dios y luego te retractas? ¿Eres de los que honran a quienes te conviene honrar? Es decir, ¿sigues a alguien solamente por conveniencia? ¿Porque algún beneficio va a traer a tu vida? ¿Estás rodeado de los que temen a Dios o de los que hacen temblar al mundo, pero no tiemblan ante el cielo? Este verso, iglesia, nos llama a un estilo de vida radicalmente coherente. El que habita en el monte santo no cambia con las estaciones, permanece firme porque su raíz está en Dios. Cristo nunca aplaudió el pecado ni aduló a los impíos. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Mateo 23. En este capítulo reprendió Jesús a los fariseos, aunque eran muy populares entre el pueblo. Honró públicamente a los que temían al Padre, la viuda pobre, la mujer que lo ungió, el centurión con fe, y sobre todo, Jesús no cambió ni retrocedió cuando su promesa significaba que tendría que ir a la cruz. Lucas 9:51, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Cristo no se echó para atrás cuando su fidelidad significaba su muerte. Por eso, ahora, su gracia es la única que te sostiene cuando la obediencia también te cueste a ti, cuando la obediencia también me cueste a mí. Es su gracia la que nos sostiene. Hasta aquí, nosotros podemos ver que el retrato está cada vez más claro. El justo camina con integridad, actúa con justicia, habla con verdad, guarda su lengua, ama al prójimo, honra lo que Dios honra y permanece fiel ante su palabra, aunque le duela. Pero aún hay algo muy importante, y es la actitud o su actitud hacia el dinero y la justicia social. En la primera parte del capítulo o del verso 5, si es tan amable y me acompaña, por favor, ahí vamos a encontrar esto: la integridad económica y la justicia sin corrupción. Dice así: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Este verso aborda la manera, iglesia, en que el justo administra su dinero y actúa en asuntos de justicia. Si vuelve a leer conmigo, por favor, quien su dinero no dio a usura, la palabra que está utilizando aquí el salmista para usura proviene de una raíz que significa morder, como un animal que clava sus dientes en la carne de otro. No se refiere simplemente a cobrar intereses moderados, sino a aprovecharse del necesitado. En el contexto de Israel, prestar con usura a un hermano pobre era un acto de opresión. Eso lo puede encontrar en Éxodo capítulo 22, versículo 25, y en Levíticos capítulo 25, versículos del 35 al 37. El justo no ve el sufrimiento como una oportunidad de negocio, sino como un llamado a la compasión. En el reino de Dios, la generosidad reemplaza la codicia. El que habita en el monte santo no usa su dinero para poder esclavizar a otros, sino para servir y para poder liberar. Dios no está en contra del dinero, pero sí está en contra de un corazón que lo adora, que lo codicia. Ahí mismo encontramos también en el versículo 5, ni contra el inocente admitió cohecho. Esta palabra es muy interesante porque cohecho es igual a soborno. Una de las plagas morales más viejas de la humanidad es precisamente esta palabra, el soborno, el cohecho. Implica pervertir la justicia, manipular procesos, vender veredictos, y el justo ante esto no se deja comprar.
No vende su conciencia, o por lo menos no la debería de vender. No negocia la verdad de Dios de ninguna manera. El justo defiende al inocente aunque cueste relaciones, aunque cueste negocios, aunque cueste popularidad. Es parte del ADN que el justo, traducido a nuestro lenguaje, como creyente deberíamos de tener. Alguien que vive para servir, alguien que está dispuesto a sacrificarse y esforzarse por el bien común de su prójimo, y alguien que evita explotar acerca de los favores que hace a los necesitados. Ese es un justo. Alguien que defiende la verdad, alguien que no se dobla ante el César de este siglo. Ese es el justo, que no acepta sobornos, que no vive con cohecho. El que acepta sobornos tal vez gane dinero, pero pierde presencia. Éxodo capítulo 23, 8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No tuerzas al derecho, ni tomes soborno. Proverbios 17, 23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Isaías 1, 23. Tus príncipes, compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno. En un mundo, iglesia, corrompido por la avaricia, este verso nos llama a una vida llena de vida, precisamente, pero en comunión con la pureza financiera. Una justicia acompañada sin compromiso. ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Eres justo con lo que Dios te ha dado? ¿Bendices o muerdes al que lo necesita? ¿Eres íntegro en tus negocios, tus impuestos, tus contratos? ¿Te mantienes firme cuando te presionan a actuar con parcialidad? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, si somos íntegros al momento de cobrar, si somos íntegros al momento de reportar nuestra declaración de impuestos al gobierno de esta nación. Esto significa integridad al momento de hacer negocios y no aprovecharnos de un necesitado. Eso significa integridad y cómo debe vivir puramente, hablando financieramente, con una justicia sin compromiso de parte de un creyente o de parte de un justo. Parece algo que causa mucha gracia a muchos cristianos en la actualidad o en estos días, pero la cartera o la billetera también predica. O predica justicia o grita codicia. Este verso nos recuerda que la vida del justo no se limita a cuatro paredes dentro de una iglesia. Se extiende a la cuenta bancaria. Cristo nunca abusó de nadie, aunque Él era el dueño de todo. Mateo 17, 27. Nosotros vemos ahí cómo Él pagó el impuesto, aunque no debía nada. Él era el rey. Él reina. Lucas 4. Rechazó las ofertas de Satanás. No se vendió, no se dejó comprar. Isaías 11:4, con justicia juzgará al pobre y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. En la cruz fue condenado como un injusto por un sistema lleno de soborno, lleno de cohecho, la palabra que encontramos en la Reina Valera 1960, pero resucitó como el juez justo que no hace acepción de personas. Fíjate, él fue vendido por 30 piezas de plata para comprarte a ti con su preciosa sangre. Y así, Es como llegamos al final del Salmo. Después de 11 marcas del justo, después de examinar la lengua, el corazón, el bolsillo, los votos y las relaciones, Dios cierra este retrato con una promesa que no se tambalea. Y esa la encontramos al final. La promesa de firmeza para los que viven con Dios. Acompáñame, por favor, al final. Él dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. El verbo resbalar, que en hebreo es mot, significa tambalear, caer, desviarse del camino, ser sacudido. La frase no resbalará jamás transmite una seguridad profunda, no emocional, sino existencial, espiritual y eterna. En un mundo inestable, donde todo cambia, donde los ídolos caen, esta es la consecuencia, el resultado, el fruto de la vida íntegra descrita en todo el Salmo. El que vive con Dios camina sobre roca, no camina sobre emociones, ni vive para los aplausos, ni por los aplausos, ni vive por las conveniencias o por los beneficios que pueda adquirir por apoyar a ciertas personas de las cuales se pueda lucrar. Salmo capítulo 16, versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 62, 2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Muchos quieren seguridad espiritual, pero no quieren sometimiento espiritual. Esa es una gran diferencia. Quieren estabilidad, pero sin integridad. Este salmo te dice, la vida que permanece firme es la vida que camina con Dios. No es una promesa de que nunca fallarás, de ninguna manera. Es una promesa de cuando caminas en integridad, Dios te sostiene cuando todo lo demás empieza a temblar. El justo puede tropezar, claro que sí, y lo hará, pero no resbalará para siempre, porque Dios lo sostiene con su mano. El único que nunca resbaló fue Cristo. Fue tentado en todo, pero sin pecado, como lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. En Getsemaní no cambió su promesa, aunque el sudor fuera sangre. En la cruz fue firme hasta el final, porque sabía que esa fidelidad iba a asegurar la nuestra. Él se mantuvo firme en la cruz para que tú puedas permanecer firme en el monte santo de Dios y habitar en su presencia. Ahora, por Él y solo por Cristo, nosotros no somos huéspedes temporales, sino hijos permanentes en la casa del Padre. Y si usted tiene el boletín, usted encontrará el versículo clave para este sermón. ¿Y cuál es el versículo clave? El versículo clave es el versículo 1. ¿Por qué? Fíjese usted, una vez más. ¿Quién, Señor, habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Por qué? Es el versículo clave. Número 1, marca la tensión teológica que nosotros vemos en este salmo. Si usted se fija, todo el resto del versículo 2 al versículo 5 son respuestas a esta pregunta inicial. El salmista no está describiendo reglas morales aisladas, sino respondiendo a la inquietud suprema. ¿Quién puede tener comunión con un Dios tres veces santo? Número 2, nos lleva más allá del ritual hacia la comunión. La pregunta no es quién entra al templo, sino ¿Quién habita con Dios? Ese cambio de categoría de visitante a morador, residente permanente, es la clave. Número tres, nos confronta con nuestra incapacidad. Si somos sinceros, ninguno cumple íntegramente los requisitos que siguen. Andar en integridad, hablar verdad, no calumniar, no aceptar soborno. El versículo 1, iglesia, abre una tensión que ningún humano puede responder por sí mismo. Ni usted ni yo podemos responder ni presentarnos ante Dios íntegros totalmente. Y número 4, apunta a Cristo. La pregunta encuentra su respuesta definitivamente en Jesús. Él es el verdadero morador del Monte Santo. Él es el único justo que cumple cada descripción de los versículos 2 al 5. Por su obra y solamente por su obra, nosotros no solamente entramos como huéspedes, sino como hijos en la casa del Padre, como lo dice Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. El versículo clave no solamente es la respuesta, sino una pregunta que nos deja en bancarrota hasta que miramos a Cristo, el único digno de habitar en el Monte Santo y el que nos hace aptos a nosotros para habitar allí con Él para toda la eternidad. Querido hermano, querido amigo, no puedes escuchar este salmo y quedarte indiferente. Dios te ha mostrado lo que significa vivir una vida que agrada al Señor. No una religión de domingo, no una fachada espiritual, una vida transformada, una vida verdadera es lo que nos muestra este salmo. Y si eres honesto, este salmo te confronta, te sacude, te deja sin excusas. ¿Quién puede habitar en el tabernáculo de Dios? La respuesta es clara, iglesia. Ninguno de nosotros, excepto uno. Solo Cristo vivió con esta integridad. Solo Cristo cumplió cada línea de este salmo. Y eso es una excusa para que podamos vivir en un libertinaje de decir, el único justo, el único íntegro es Jesús y nosotros hacer lo que queramos, de ninguna manera. Porque todo aquel que ha conocido, que ha experimentado y que mora en el Monte Santo del Altísimo, tiene una relación con Él y tiene un deleite en Él. Tiene una necesidad de su Señor y sabe que cuando falla, el Espíritu Santo lo contrista. Sabe que cuando Él falla, el Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento, lo hace confesar su pecado y lo hace decir, Señor, te he fallado. Señor, perdóname. Señor, aquí estoy. Sígueme formando a tu imagen. Eso es lo que hace un verdadero creyente. Se auxilia, se refugia, depende de Cristo Jesús, pero vive para Él. Vive como quien busca la santidad constantemente. Imagínate entonces si solamente el Señor hubiese querido salvarnos. Él solamente hubiera hecho esto. Hubiese hecho un chasquido de dedos, un tronido de dedos, y ya estuviéramos en su presencia. Pero la obra redentora del Evangelio consiste en que nosotros podamos dar testimonio de todas las grandezas y riquezas del Evangelio de Cristo Jesús a otros que aún no lo conocen. Eso es lo que nos muestra este salmo. Nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo nos da la esperanza porque apunta al único que pudo hacer todo por nosotros, Cristo Jesús. El justo fue tratado como vil para que el vil sea tratado como justo. Hoy no estás llamado a fingir, estás llamado a rendirte a Cristo, el único que puede hacerte apto para habitar en la presencia de Dios. Este salmo comenzó con una pregunta: ¿quién, Señor, puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién puede vivir en tu monte santo. Y termina con una promesa: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Cristo cumplió cada uno de estos requisitos y Él ahora vive en cada uno de nosotros para que caminemos en su integridad. No nos contentemos con ser espectadores del culto. Vivamos como verdaderos habitantes del Monte Santo. Dios no te llama a visitar su presencia, te llama a habitar con Él todos los días, con todo tu corazón, hasta la eternidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, en la cual, Señor, nos has mostrado una vez más nuestra miseria, nuestra incapacidad, pero al mismo tiempo, Señor, nos has mostrado a Cristo, el Cordero inmolado que vino, Señor, a este mundo a pagar el precio que no podíamos, a vivir la vida que no podíamos y a complacerte en todo como solo Él puede, porque nosotros somos incapaces, Señor. Te doy gracias por esta iglesia, por una iglesia, Señor, que se aferra a ti, que se aferra a la cruz, que se aferra, Señor, a decir: somos una iglesia imperfecta, pero que está en manos de un Dios perfecto, que nos sostiene el Todopoderoso, que con su sangre nos ha comprado, que con su sangre nos transforma y que día a día nos santifica, para que el día de su regreso encuentre, Señor, una iglesia que lo ama, que lo espera y que quiere vivir en la eternidad junto a Él. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que haga que vivamos acorde a ella. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia.